Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este jueves 17 de diciembre. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también, contenta por la aprobación ayer de la vacuna. Por fin tenemos vacuna en Chile, hay anuncios presidenciales. De todo eso hablaremos en un ratito más. Sin embargo, Chile completa una semana más con más de 10.000 casos activos de COVID-19 por primera vez desde octubre, una cifra que no se daba desde el 17 al 23 de octubre pasado. Se registraron 10 fallecidos ayer y el número de contagiados durante las últimas 24 horas fue de 1.402 personas. Y son cifras que preocupan porque se ha rumoreado muchísimo de que algunas comunas de la región metropolitana incluso van a volver a fase 1, o sea, a la cuarentena total, cosa que todavía no está claro, la autoridad no lo ha clarificado, dijo que es posible que algunas de ellas pudiera ocurrir, pero vamos a tener supuestamente más novedades de aquí a los próximos días en relación sobre todo a cómo se va a realizar las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, todo en vistas a tratar de evitar que los contagios estén en un nivel peak para el mes de enero y así se pueda salir de vacaciones, pero la verdad es que se ve complicada la situación aún con la aprobación de la vacuna.
Bueno, a propósito de vacuna, en el ámbito internacional, Alemania va a comenzar su campaña de vacunación contra el COVID el 27 de diciembre. El primer objetivo será las residencias de ancianos y la vacuna se va a ofrecer de manera voluntaria. En Estados Unidos, la FDA confirmó, por ejemplo, que los envases de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, la que se aprobó en nuestro país, tiene dosis extra. Generalmente uno puede sacar del frasquito 5 dosis.
Sí.
Y lo que dicen es que se está viendo que se puede sacar 6, incluso 7 dosis. Ahora hay una complicación porque los frascos no se pueden mezclar. En el fondo, si uno saca de un frasquito la dosis, no puede mezclarla e inyectarla a la misma persona la de otro frasco. Así que ahí se está evaluando, pero desde la FDA están diciendo que debido a la situación de emergencia se podría aprobar que se aplique igualmente esta dosis extra. Y la noticia de último minuto a nivel internacional en cuanto al COVID es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene coronavirus y va a estar aislado una semana, pero va a seguir trabajando a distancia, como lo han hecho otros mandatarios que se han enfermado de COVID, como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, que estuvieron también contagiados y estuvieron trabajando desde sus casas, desde el aislamiento.
Así es, Emmanuel Macron testó positivo por coronavirus, no se ha informado de sus síntomas.
Dice que cuando aparecieron los primeros síntomas, lo
testearon,
hicieron PCR.
Claro. Pero claro, pero no dicen cómo se siente o nada de eso. Y que, como tú decías, va a estar trabajando en aislamiento. Y le tomaron el test el jueves pasado. Sí, el jueves pasado le tomaron el test. Así que Emmanuel Macron ahora anuncia que efectivamente está con coronavirus. Bueno, vamos a hablar de más sobre la vacuna de Pfizer, el anuncio presidencial de ayer del plan de vacunación, cómo se va a aplicar la vacuna en Chile. Son 20.000 dosis que van a llegar en una primera instancia, pero antes queremos contarles y actualizarles el pronóstico del tiempo. Está haciendo muchísimo calor en Santiago, ayer fue bastante agobiante la jornada. Sin embargo, las mañanas se mantienen frescas todavía, mañana y noche todavía frescas, ¿no?
Sí, a esta hora hay 11 grados de temperatura, uno sale con el chaliquito delgadito, pero ya en la tarde empieza a hacer calor, 30 grados esperan para hoy en Santiago, totalmente despejado, pero ojo que mañana podría bajar un poco la temperatura, podríamos llegar hasta los 24, lo que sería un descanso de estas altas temperaturas aquí en la capital por lo menos. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, está cubierto y se va a mantener así durante el transcurso de la jornada. Hay 13 grados y la máxima va a llegar hasta los 16. En Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 20. Amanece despejado, pero van a llegar las nubes durante la tarde y probablemente mañana vuelvan las precipitaciones a Concepción. Y en Puerto Montt, les cuento que a esta hora tienen 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18 durante esta jornada y se espera nubosidad parcial durante el transcurso de esta jornada.
Muy bien, entonces ahí estaba la actualización del pronóstico del tiempo. Hoy en Los Infiltrados vamos a conversar con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, quien nos hablará sobre la carrera presidencial de Mario Desbordes, que estaría dejando el gabinete y también se dispara sin freno la batalla en la derecha. En esta materia, Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, nos cuenta sobre las gestiones contrarreloj para cerrar el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, que todavía no lo logran y tienen que hacerlo antes de Navidad, según leía yo en la prensa británica, para que esto funcione de una manera, digamos, sin contratiempos. 7:05 a.m, comencemos con los titulares.
En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera confirmó 20.000 dosis de la vacuna de Pfizer este mes para el personal de la UCI. El mandatario enfatizó que la vacuna no hará desaparecer el virus, por lo que tenemos que aprender a convivir con él. El gobierno prepara un diseño de cambio de gabinete ante la aceleración de definiciones internas en Renovación Nacional. Mario Desbordes sería el primero en abandonar La Moneda y se prevé después un cambio en el resto de las autoridades. Continúa sobre la mesa la posibilidad de que el ministro Monkever se sume a la salida ante las presiones de RN. El Ejecutivo presentó un proyecto para limitar los cambios masivos entre AFP. Algunos de los integrantes opositores de la Comisión de Hacienda de la Cámara se han mostrado más reacios a limitar la posibilidad de que las personas cambien sus ahorros previsionales entre los 5 fondos que ofrece el sistema. La Comisión de Constitución del Senado aprobó al juez Mario Carroza para la Corte Suprema. La resolución estuvo precedida por la exposición del magistrado, quien hizo un recorrido por su trayectoria judicial y de casos de derechos humanos que le tocó liderar. La bancada de la UDI irá al Tribunal Constitucional para intentar frenar el proyecto sobre indulto a imputados del 18 de octubre. Entre sus argumentos se plantea que de dictarse un indulto general antes de la condena se llega al absurdo de la aplicado cuando aún no ha comenzado el proceso, situación que podría atentar contra sus objetivos. En noticias internacionales, Human Rights Watch denunció que en Perú hubo graves abusos policiales. La organización detalló que las declaraciones de testigo indican que la policía empleó de manera reiterada una fuerza excesiva en contra de los manifestantes. Y en el deporte, Coquimbo Unido hizo historia nuevamente al clasificar por primera vez a semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora Coquimbo deberá enfrentar a Defensa y Justicia, que eliminó a Bahía, duelos que se van a llevar a cabo la segunda y la tercera semana de enero, aunque antes va a tener que pensar en el duelo de este domingo ante O'Higgins por el campeonato nacional. 7:07 a.m.
Bueno, finalmente Chile ingresa, igual que varios otros países ya, a la aprobación de la fórmula de a la vacuna de Pfizer con BioNTech. Ayer obtuvo esta vacuna el respaldo unánime del Instituto de Salud Pública y se convierte en la primera en obtener un permiso de emergencia para ser utilizada en Chile, y además se podría estar vacunando a las primeras personas con esta vacuna entre Navidad y Año Nuevo, según el cronograma del gobierno a la campaña de inmunización que busca poner fin a la pandemia. Fueron 14 votos a favor en una sesión que se extendió por más de 3 horas, donde el comité de expertos del ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna después de analizar la información dispuesta por la farmacéutica. Y según lo resuelto por la instancia, la inoculación podrá partir de menores de 16 años hacia arriba, no hacia abajo. Los niños van a tener que esperar un poco más. ¿Cómo funciona esta vacuna? La vacuna opera de una forma distinta a las de otras, como la del sarampión, la varicela o la gripe. Es bien complicado, ¿eh?, cómo funciona la vacuna. La fórmula de Pfizer y BioNTech se basa en un principio diferente y utiliza una molécula que se llama ARNm o ARN mensajero, que es material genético que utilizan nuestras células para producir diversas proteínas. Los científicos se concentraron en este ARN M, mensajero, para desarrollar las proteínas spike o de punta del coronavirus que se pegan al exterior de cada partícula del virus, del SARS-CoV-2, y permiten que este entre en las células humanas. Los investigadores aislaron las instrucciones de este ARN mensajero del SARS para producir sus proteínas de punta y rodearon este ARN mensajero en una pequeña burbuja de grasa para protegerla y evitar que se desintegre dentro del cuerpo. Al ingresar, se adhieren a las células humanas y liberan sus instrucciones para crear proteínas de coronavirus. Ahí es cuando la célula humana fabrica las mismas proteínas que normalmente se encuentran en la superficie del virus, imitando cómo se ve el SARS-CoV-2 en el exterior. De esta forma, el sistema inmunológico lo reconoce como un invasor y crea sus anticuerpos. Es una tecnología de punta, complicada de entender, pero totalmente diferente a cómo se hacían antes las vacunas, donde se parte del agente infeccioso, en el fondo, te lo ponían en tu propio cuerpo para generar una respuesta inmune. Esto es completamente diferente. ¿Es segura?, se pregunta la gente. Bueno, los ensayos de Pfizer incluyeron más de 44.000 personas y no se informó de ningún problema de seguridad. Solo se reportaron algunos efectos secundarios de leves a moderados, que incluyeron hinchazones o malestar alrededor del lugar de la inyección, fatiga, dolor parecido a la gripe y fiebre leve, pero todos estos síntomas se resolvían en las siguientes 24 o 72 horas. De acuerdo a los ensayos, las personas menores de 55 años pueden tener más probabilidades de experimentar efectos secundarios y serán más frecuentes después de la segunda dosis de la vacuna. Las personas con alergia pueden usarlas. Estados Unidos y el Reino Unido se han detectado algunos casos raros de personas inoculadas que generan una fuerte reacción alérgica a la vacuna, pero con una dosis adecuada de epinefrina se recuperaron sin problemas. Respecto a la eficacia, la primera dosis comienza a proteger a los pacientes 10 días después de la inyección y la segunda reduce el riesgo de desarrollar COVID-19 en un 95% en comparación con una persona que no está vacunada, y además también la vacuna parece evitar las formas más graves de la enfermedad. La vacuna debe administrarse en dos dosis con una diferencia de 21 días. Se desconoce cuánto tiempo, eso sí, dura la protección que ofrece. Aunque en base a pruebas con animales, la inyección crearía una memoria inmunológica a largo plazo en lugar de una respuesta efímera. La vacuna solo se ha estudiado en personas durante aproximadamente 6 meses, así que es posible que se necesiten refuerzos si la inmunidad disminuye, pero es imposible determinar con qué frecuencia serían y si efectivamente se van a necesitar, porque falta más tiempo de estudio. Recordemos que todas estas son vacunas que están aprobadas de emergencia antes de que termine los estudios de largo plazo. La efectividad en niños, mujeres y embarazadas y personas cuyo sistema inmune está deprimido sigue en estudio. No se incluyeron en todas las pruebas menores de 16 años. Solo 163 voluntarios que tenían entre 16 y 17 años. Y en este pequeño grupo, solo la mitad recibió la vacuna, así que podría pasar un tiempo antes de que los más pequeños puedan optar a la inmunización. Respecto de las embarazadas, la farmacéutica las excluyó de los ensayos y los expertos dijeron que no existían pruebas suficientes para determinar los beneficios frente a los riesgos para este grupo de la población, lo que podría cambiar la medida de acuerdo avancen los estudios.
Ahora, ¿qué es lo que viene? Es lo que muchos se preguntan respecto al coronavirus, o sea, a la vacuna de Pfizer que va a llegar a nuestro país. Y tras la aprobación del ISP, que se va a emitir esta resolución al Ministerio de Salud, se va a poder comenzar a traer e importar las primeras dosis. Según los plazos que se maneja por parte de la autoridad, la primera partida debería tardar cerca de una semana en llegar, por lo que los primeros pacientes podrían estar siendo vacunados durante los últimos días de diciembre. Si bien esto da inicio a una esperada etapa, Pfizer va a enviar cerca de 20.000 dosis, según anticipó anoche el presidente Sebastián Piñera, lo que alcanzaría para inmunizar a unas 10.000 personas en un comienzo. Sería personal de la salud las que serían las primeras en vacunarse, que trabajan en unidades de cuidados intensivos, principalmente las regiones metropolitana, Biobío, la Araucanía y Magallanes. Esto debido porque la vacuna de Pfizer también tiene una dificultad de traslado, que es que las vacunas tienen que ser almacenadas en un refrigerador, en un super refrigerador que las mantenga a menos 70 grados Celsius. Así que es una complicación, pero se espera que las vacunas comiencen a llegar ya durante los próximos días. No se sabe bien si desde Estados Unidos o desde Bélgica. Lo importante es que van a llegar a Chile.
Eso es lo importante, aunque sean bien poquitas, te tengo que decir, la primera embarque, porque el presidente habló ayer en su discurso de que el grupo objetivo que pretende vacunar Chile son 15 millones de personas. Imagínate, vamos a partir solo con 10.000.
Sí, ayer hablábamos con el doctor O'Ryan, que es experto en este tipo de temas, y decía que claro, probablemente el proceso de vacunación, bien en el fondo, comienza a mediados de año, del próximo año.
Claro.
Así que bueno, nos vamos a demorar un poco, pero lo importante es que se comience.
Exactamente. Ahora, ¿será el fin de la mascarilla? Fíjate que no. Porque, de acuerdo a los estudios, lo que hace la vacuna es, por ejemplo, prevenir la sintomatología. Pero no se sabe si las personas que son inmunizadas pueden aún portar el coronavirus de manera asintomática, ¿ya? Así que hay que ver cómo se comportan estos, si las personas siguen siendo igual transmisores asintomáticos de la enfermedad. Así que se va a mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Se va a seguir siendo norma, aunque haya llegado la vacuna a millones de personas. No nos vamos a librar de las mascarillas por ahora. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y ayer el gobierno con suma urgencia ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para limitar el traspaso de fondos ahorrados en las AFP por los afiliados. Estos traspasos que se hacen abruptamente entre, no sé, el fondo A al E, de acuerdo a la recomendación de asesores financieros, como puede ser la famosa empresa y polémica empresa Felices y Forrados. La iniciativa consta de un solo artículo que faculta a la Superintendencia de Pensiones para establecer los procedimientos y plazos de las transferencias entre tipos de fondos y regular estos traspasos. Lo que se indica es que se debe permitir que los afiliados realicen hasta 2 traspasos de fondos en un año calendario entre cualquier tipo de fondo, o permitir solo el traspaso entre fondos adyacentes, por ejemplo, ir del fondo A al B todas las veces que el afiliado lo solicite. No serán aplicables, eso sí, estas restricciones a las cuentas de ahorro voluntario, cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, ni a quienes estén a punto de pensionarse, los que solo podrán optar sin restricción a los fondos C, D y E, que son los menos riesgosos. Aunque el proyecto está con urgencia, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Núñez, por donde entró el proyecto, dijo que no lo van a ver con prisa porque primero tienen muchas materias en discusión. Y si bien la suburgencia genera un plazo, hay que escuchar a distintos actores y organizaciones como la CUT, el Movimiento Nomás AFP, expertos en general, dijo. Así que no lo van a empezar a ver este enero, porque en rigor nos quedan 1 o 2 sesiones máximas este año. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno? Uno, que los fondos previsionales, juegan un rol fundamental en el mercado financiero. 2, que los movimientos masivos han aumentado desde un 6,3% el 2014 a un 17,7% el 2019 y que provocan alta volatilidad en el mercado financiero, lo que podría impactar el precio de los activos y de las monedas. Además, estudios de la OSD y de la Superintendencia de Pensiones advierten que los movimientos frecuentes reducen los retornos individuales, o sea, perjudican a los pensionados. Y si bien el gobierno sostiene que el traspaso de fondos es fundamental para que los afiliados tengan la posibilidad de ajustar sus ahorros previsionales, se debe considerar que estas inversiones se enfocan en obtener retornos de largo plazo, lo que justifica una especial regulación que imponga ciertas restricciones. El ministro de Hacienda valoró la disposición de algunos parlamentarios de la oposición en conversar de este tema, aunque varios de ellos recordaron que el foco debe estar en subir las pensiones. Así que la autoridad tampoco desestimó la posibilidad de establecer una comisión a quien desea realizar más cambios de fondos. Podría ser la alternativa final. Y hay varios diputados de la oposición que se mostraron dispuestos a legislar, pero todos dicen que lo importante es reestructurar de fondo la situación de las AFP, porque para ellos es un sistema que ya no tiene futuro, Así que hay varios que están en contra de la votación de este proyecto de ley del gobierno, así que va a haber bastante discusión, veo yo, en la Cámara de Diputados.
Igual hay hartas reacciones, estaba viendo reacciones de expertos respecto a este proyecto del gobierno y según, por ejemplo, el economista Salvador Valdés, la medida dice es indispensable porque repara un error de la ley del 2002 que creó los multifondos, pero que debería ser mejorada creando un periodo de espera de 30 días para que el afiliado retrase cualquier cambio. El ex super de pensiones, Guillermo Larraín, plantea que se debe evaluar disminuir el número de multifondos porque genera que las personas tengan esta ilusión de que tienen que tomar una decisión financiera bastante compleja y lo transforman en una suerte de casino. Y también hay un planteamiento que comparte la experta de pensiones Paula Benavides, que dice que es deseable acotar las posibilidades de cambio, pero es una medida parche cuando se necesita una cirugía mayor. Por ello dice que con la misma urgencia esperaría que se dé respuesta a todos los temas de fondos de pensiones y no solo aquellos que afectan al mercado. Son parte de las reacciones de los expertos en cuanto a este proyecto que presentó ayer el gobierno.
7:19. Y estamos escuchando esta mañana en Duna en Punta, en Duna en Punto, digo, a Gary con la canción Incredible, en realidad, en inglés. Es el ex Take That, Gary Barlow, partirá el 2021 en el Reino Unido e Irlanda, una gira en solitario que fue reprogramada por la pandemia. Se trata de el Music Played by Humans, The Tour, que comenzará en Belfast el 27 de noviembre del próximo año con una orquesta completa, tocando en 15 espectáculos en 13 ciudades. El inglés dará vida a canciones de su nuevo álbum, Music Played by Humans, así como éxitos de su carrera. Gary estará acompañado por una invitada especial, Leona Lewis, y Incredible es uno de los principales éxitos de su disco. Me encanta cómo canta este hombre. Bueno, y con Incredible nos vamos a los Incredibles menciones de nuestros auspiciadores, porque este fin de año BCI tiene beneficios para ti, de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Y para algunos la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y en AFP Capital trabajan para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de tu casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Pausa y regresamos con los infiltrados.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La carrera por el hidrógeno verde a nivel mundial está desatada. Acciona, junto a un grupo de compañías energéticas, se han aliado para instar a la Unión Europea a que disponga de recursos y voluntad política para conseguir que el hidrógeno renovable sea competitivo con las soluciones de hidrógeno convencionales antes de 2030. Con el objetivo de que Europa lidere el desarrollo de esta tecnología a nivel global, las compañías solicitaron a los Estados miembros que se comprometan con un marco normativo ambicioso. La alianza postula que el éxito se puede alcanzar con un marco regulatorio audaz, poniendo como ejemplo la energía solar y eólica, que se convirtieron en las fuentes más competitivas en menos de una década. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y ya estamos al aire con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo están, chiquillos? Ya los veo a los dos perfectamente, uno de su casa, otro desde el estudio. ¿Qué tal?
Hola, hola, bien, ¿y tú?
Bien. Bien, hola, también. Sea. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, bien, Mónica, ¿cómo estás? JP. Bien.
Hola, hola.
Oye, acabo de cachar que podemos conversar con Sebastián mientras que estamos los comerciales.
Así es.
Nos estamos comunicando previamente, así como cuando antes nos veíamos en carne y hueso y comentábamos cosas antes de entrar al aire. Y a veces nos pillaban ahí hablando puras cabezas de pescado. Oye, vamos a los temas que tienen y partamos precisamente con nuestro querido Sebastián Minay. Con este, ya, no sé, pues yo creo que ya está, es prácticamente un hecho, ¿no? Que Desbordes se va del gabinete y comienza toda la carrera presidencial en la derecha.
Bueno, las malas y las buenas lenguas en el gobierno dicen que tanto ha sido un hecho que el presidente está, por decirlo de algún modo elegante, bien molesto, porque yo creo que Mario Desbordes Jiménez debe ser uno de los pocos ministros de defensa que no solamente ha durado tan poco tiempo, sino que ha estado tan anticipadamente renunciado por los medios, ¿no? Esta sí. Cosa se viene viendo ya, la hemos hablado más de alguna vez, pero claro, esto está ya al caer ya. Se dice que esto puede ocurrir hoy, mañana o a más tardar el lunes.
Pero así de luego.
Claro, pero estando enero a la vuelta de la esquina, te recuerdo que hay un Consejo General el 5 de enero, que en rigor está citado para otra cosa, para proclamar los candidatos a las municipales y las convencionales. Puede ser que el señor ministro decida esperar un poquito más, seguirse como el 4 o el 3, pero lo más probable es que sea de acá el lunes. En política las cosas pueden cambiar muy luego. Y claro, esto ya te empieza a apurar cosas, no por el hecho de que él renuncie, sino porque están ocurriendo otras varias cosas en forma paralela, y que por un lado tienen que ver con las urgencias que tienen los partidos, y por otro tiene que ver también con esta cosa que alguna vez te comenté, ¿no? Que si algún candidato de Chile Vamos quiere tener opciones en esta carrera, tiene que meterse, tiene que involucrarse de alguna forma u otra en lo que va a ser la campaña, no solamente de candidatos a las municipales, sino también de los convencionales. Hay esta gente que dice, bueno, si quemas tus cartuchos en esa campaña y a tu partido le va mal, tal vez sea mal negocio también. Pero Desbordes lo que necesita, y esto es una cosa que es bien Vox Populi también, es salir luego de defensa, porque la queja permanente es que esto no le está dando espacio para poder crecer en las encuestas, ¿no? Recordemos que durante su fugaz paso por el ministerio no se ha perdido ninguna ocasión, o mejor dicho, ha aprovechado lo mejor que ha podido el espacio que ha tenido en las radios, en los canales de televisión, opinando de la contingencia, del proceso constituyente. En alguna ocasión le ha tocado algo parecido, un tirón de oreja presidencial por meterse en otras cosas, pero lo cierto es que tiene que salir luego porque además su partido no tiene candidato. Y fíjate que esto, más allá del caso particular de lo que le pase a él, si logra no ganar puntos, se cruza con otras cosas, porque algunas cosas se despejan y otras todavía no se despejan, porque en el momento que Desbordes ya se coloca los pies en la cancha, se empieza a asumir, recordemos que los candidatos a la primaria se inscriben por allá por el 5 de mayo, nuevamente vamos a decir, oye, que falta mucho, pero la verdad que no falta nada, o sea, de hecho, para inscribir a los candidatos a la constituyente y a la municipal queda menos de un mes, y todos los partidos tienen una cantidad de enorme trabajo encima, inscribiendo miles de listas. por un lado está eso, por otro lado está qué es lo que va a pasar, y esto es lo que están todas las fuerzas mirando, me refiero a las fuerzas de Chile Vamos. ¿Qué va a pasar con la UDI, que está con esta situación inédita de tener dos candidatos encima de la mesa justo en los momentos en que se está produciendo un cambio relevante de directiva? Capítulo aparte, y abro un paréntesis de corchete acá, si me permiten, ¿sí? Es lo que pasa con el cambio de mando de la UDI,
sí,
donde la derrota de la lista de Víctor Pérez, que en realidad es la derrota de Pablo Longueira, uh-huh, y la derrota de Jacqueline Van Rysselberghe,
exacto,
está abriendo otro capítulo porque la senadora por el Biobío, donde tomamos nota, ha desaparecido del radar desde antes de la elección. No la hemos visto ni tuitear, ni hablar en público respecto de esto. Es otro comentario bien transversal en el partido, que el día que ganó Javier Macaya ya no lo fue a saludar, estando en el mismo UDI. Entonces, ahora esto ha devenido en que esto se apure y el cambio de mando probablemente sea esta semana, más tardar el lunes.
Oye,
y
¿te cuento algo?
Dime.
Sale en Ex Ante, este nuevo medio que publica Cristian Bofill, que de acuerdo a ellos, de acuerdo a la información que ellos manejan, Javier Macaya se habría reunido en dos oportunidades con Jacqueline Van Rysselberghe para abordar las condiciones del traspaso de mando, el cual se llevará a cabo entre mañana y el lunes.
Es lo que decía yo. Sí, de hecho, me consta que ayer tuvieron reunidos como unas 3 horas. Pero que ahí está, ¿sabes lo sabroso de eso? Es que uno podía interpretarlo, las malas lenguas nuevamente, oye, que la senadora está picada, que mejor dice que hagan el cambio de mando al tiro. Pero ¿ya? En realidad lo que les interesa a la lista de Javier Macaya es quedarse ellos con el control, me dicen por otro lado también, de todas estas nominaciones, ¿no?, de candidatura, y no dejársela a ella. Lo interesante de eso es que Javier Macaya, a diferencia de Víctor Pérez, él tiene la idea de que Lavín, Joaquín y Evelyn Matthei compitan en la primaria, y otro bando no quería. Pero eso nos abre otra caja, porque fíjate que Macaya ya había hablado en muy buenos términos hacia Sichel, y la pregunta que hace entonces, oye, ¿cuántos candidatos van en la primaria de Chile Vamos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Entonces, hay algunos que están asumiendo de que la UDI no puede llegar con los dos. Porque si, fíjate, si va Lavín, si va Matthei, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos. Si va Desbordes, tres. Si llegara a ir Sichel, que ahí lo dejo para el final porque esto es más sabroso todavía, tienes cuatro. No sabemos qué va a pasar con Evópolis. Hay gente que no quiere hacer eso, porque te dicen, oye, si hacemos una primaria a 4 o 5 bandas y algo parecido, entrar en una habitación, apagar la luz y revolver la ficha del dominó, y nadie sabe lo que va a pasar ahí. Entonces, a la UDI no le conviene entrar ese callejón, porque en una de esas pueden perder la primaria, o el que la gane, que se supondría, se esperaría por parte de algunos que sea Lavín, podría ganar tan ajustadamente que después empiece a sembrar toda clase de duda. Entonces, eso tiene que despejarse. Y fíjate lo llamativo que fue lo de la semana pasada, esta junta de Lavín, Matthei y Desbordes, que sacaba una foto, y al mismo tiempo la alcaldesa de Providencia cambió este discurso que tenía ella, que decía, bueno, o voy a la municipalidad de Providencia o voy a la presidencial, pero no ambos. Ahora dice que va a ser lo mismo. O sea, se mantiene el suspenso ahí de se baja uno, no se baja el otro, van los dos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el resto? Y especialmente con Sichel y con la incógnita que tiene Evópoli. Es que Sichel, para competir, necesita una cosa que la gente a lo mejor no tiene muy clara. Él no tiene partido. Entonces, si quiere ir a la primera de Chile Vamos, necesita una cosa sí o sí. O lo proclama un partido de Chile Vamos, ¿ya?, o lo invita al pacto como independiente a competir.
¿Ya?
Y dado que ningún partido lo va a proclamar como suyo, salvo que te proclame, no sé, Renovación a Desbordes, etcétera, etcétera, necesita que no lo vete nadie. Entonces, lo que ha pasado es que él no ha renunciado a Banco Estado a la espera de que le den esa garantía. Y están todos como esperando que les den, digamos, como decía mi abuelita, la breva pelada en la boca un poco, ¿no? Pero necesita una garantía, y ahí vaya uno a creerle a quien, depende de quien te diga, pero se supone que la UDI no lo va a vetar, se supone que Renovación tampoco, el mismo Mario Desbordes ya ha dicho que no hay problema, y la duda que hay es qué va a hacer Evópoli, si Evópoli le va a poner problemas a esa postulación o no. ¿Sabes por qué? Porque resulta que aquí el gran misterio es qué va a pasar con Felipe Kast. Esto es una cosa que ya hemos contado un par de veces en la tercera PM con lujo detalle, que de todos estos nombres es el único que no ha dado señales de qué es lo que va a hacer, si va a ser candidato o no. Entonces ahí hay una de la serie de Evópolis que se tiene que resolver de aquí a enero. Antes me decían que en diciembre.
¿Pero marca algo Felipe Kast?
Es que ¿sabes cuál es el problema de Felipe Kast? Que no es solamente un tema de encuestas. Su candidatura, te la dicen en su mismo partido, se ha desperfilado bastante. Él sí. eligió la zona de la Araucanía, y él pretendía ser un candidato de derecha liberal, pero comprenderán ustedes, chiquillos, que con todo lo que pasó en la Araucanía, las posibilidades de ser un candidato liberal son bien pocas. Mm. El homicidio de Catrillanca, la violencia que ha que día por medio, digamos, reclama el bando oficialista. Entonces, sí. y más encima el gran problema, para que estamos con cosas, es su tío de Acción Republicana. Entonces, la nebulosa que hay con lo que pasa en Bopole, y lo que más te repiten es que Felipe Kast no puede transformarse en el medio de la derecha, en el Marco Enrique de la derecha, en el fondo que vaya una primaria, la pierda, vaya otra primaria, la pierda, y que en cada primaria empiece a marcar menos. Mm. Tiene además el agravante de que Bopoli es el partido nuevo, tiene pocos parlamentarios y tiene poca fuerza. De hecho, tiene que probar que puede crecer en las municipales que vienen ahora. Yeah. Va a ganar probablemente Vitacura con Camila Merino, pero tiene que aumentar concejal. Entonces, toda esta salida de desborde se da en un momento donde, no te digo de aquí a la próxima semana tan rápido como la salida de él de defensa, pero se tienen que acelerar alguna clase de decisiones. Insisto, por un lado, que la UDI se insere, que va a hacer con sus dos candidatos. Y hasta ahora el guión dice que ambos se van a inscribir el 11 de enero, uno para ser alcalde de Las Condes, la otra para ser alcalde de Providencia, pero de ahí un poco tiempo más se tiene que zanjar si van los dos o no. Y Evópolis tiene que decir si lleva Kast, si lleva otro, si veta a Sichel o no. Ese es un poco el tema, digamos. Entonces, yo te diría que pasado Pascua, Año Nuevo, enero, febrero, a más tardar, no, yo creo que, no sé si, algunos dicen que no creen que llegue a marzo la incógnita, que tendría que resolverse justamente en estos meses de verano, para ver si Chile Vamos resuelve esto a 2, 3, 4, 5 bandas, mientras al frente ya sabemos un poco lo que pasa, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo, y aquí me despido, que hay un candidato que te gane la primera de Chile Vamos, a un candidato que gane primera vuelta, a uno que te gane en segunda. Por ahí está el laberinto. Y además, bien sintomático que hasta el presidente Piñera ya se ha metido al baile haciendo comentarios de una primaria amplia. Entonces, bueno, nos quejemos del pato cojo. Ahora, y lo terrible para el mandatario, y por eso también la razón de la molestia, es que sus ministros ya estén dándose por renunciados cuando ellos quieren y no cuando él quiere, porque en el fondo él lo que habría querido, que es lo que te dicen la gente del oficialismo, es que se vayan cuando él quiere y todos juntos, no por goteo. Es un presidente que tiene 7% también, entonces tampoco tiene mucha.
Claro,
mucha
la idea es que se fueran todos los candidatos presidenciales junto con los que quieren ser candidato constituyente.
Exactamente.
Y no va a ser así, porque se va a adelantar la de los presidenciales. Gracias, Sebastián. Vamos a estar muy pendientes, y se ve que va a ser un verano entretenido en materia política, porque va a haber todo tipo de competencia ahí en ese sentido.
Los candidatos a la convencional después va a ser mucho más entretenido también.
Así imagínate, que, todo el año que se nos viene político tremendo el 2021. Vamos así con Juan Pablo Iglesias y, Dios mío, es impactante que todavía no tengan un acuerdo en Inglaterra el Reino Unido con Europa, y uno parece chiste, pero lo van postergando, porque como no logran.
Sí, si está enredado
se supone que tiene que ser antes de Pascua, ¿o no?
Exacto, está bien enredado. Yo escuchaba con lo enredado que está la primaria de Chile Vamos, pero no tan complicado como está.
Yo
hablaba hace un par de semanas sobre Brexit, el capítulo final, pero es un capítulo bien extendido, digamos. Sí. No sabemos cuánto más va a durar. Tiene que ser antes de Pascua, la próxima semana debería ser. Hay que pensar, a ver, estamos a 13 días del 31 de diciembre, fecha en que Reino Unido tiene que ya irse completamente.
Y si no tiene acuerdo, se va de la dura, ¿no?
Exacto, yo decía la vez pasada, hay siempre una posibilidad de que esto se extienda, porque eventualmente si hay un acuerdo hay unas posibilidades, pero en rigor sería algo nuevo, digamos, porque el acuerdo firmado para el Brexit y la salida que ya comenzó en enero pasado, la salida política, establecía que en junio tenía que acordarse si quería extender el plazo, y no hubo ninguna acuerdo, o sea, ni solicitud de parte del Reino Unido para extender el plazo. Por lo tanto, lo que podría pasar ahora es que haya un acuerdo entre las partes, una cosa especial, digamos, para tratar de extender, pero el hecho es que Boris Johnson había insistido que no, que él se va sí o sí, si es que no hay acuerdo. Y quedan estos 13 días, que en rigor son menos de 13 días, o 14 días son mucho menos, porque debería haber la próxima semana un acuerdo, porque después ese acuerdo tiene que ser ratificado tanto por el Parlamento británico como por el Parlamento Europeo, además de tener la ratificación de los países Que conforman la Unión Europea, por lo tanto, Angela Merkel y la presidenta de la Comisión Europea también han dicho que la idea es que a más tardar el 28 de diciembre el Parlamento Europeo lo apruebe, para poder eventualmente entrar en operaciones en principio de enero. Pero recordemos que este es un acuerdo de libre comercio entre dos partes. Un acuerdo de libre comercio entre dos partes toma mucho tiempo para aprobarse. Lo normal, incluso claro, en Reino Unido, es que no se apruebe antes de 21 días. Está establecido, digamos, que cualquier acuerdo de ese tipo tiene que tener al menos 21 días en que el Parlamento lo vea, lo discuta, lo analice. Por lo tanto, el gobierno va a tener que pedir una aprobación express, digamos, como la vacuna de Pfizer, para lograr que esto entre en función en 1 de enero, pero siempre que haya acuerdo, y volvemos al punto inicial, todavía no hay acuerdo, se está discutiendo tres puntos centrales. Yo les decía la vez pasada que son el de la gobernanza del acuerdo, o sea, cómo se van a manejar los problemas eventuales que surjan entre las partes producto del acuerdo, los términos de la competencia, para que no haya competencia desleal. Eso es un tema que ha preocupado mucho a la Unión Europea, porque evidentemente hay muchas exigencias de los acuerdos de la Unión Europea que quiere que Reino Unido los cumpla, porque si no, la competencia es desleal en términos de protección del medio ambiente, en términos de exigencias en el mercado laboral, por lo tanto todo eso tiene que respetarse por parte del Reino Unido para que la competencia sea igual y paritaria y leal, digamos, justa entre las partes. Eso, aparentemente, esos dos puntos se ha ido avanzando. Lo que dijo ayer la presidenta de la Comisión Europea es que ve un camino, aunque es estrecho, pero ve un camino, porque en esos dos puntos se ha ido avanzando, por lo tanto es probable que se logre ahí algo. Reino Unido parece que se allanó a lograr acuerdos sobre el tema de la competencia, pero lo que todavía queda en cuestión es el tema de la pesca, y que es un tema que para Boris Johnson y para el Brexit, los que defienden el Brexit, es un punto central, porque es el máxima expresión de la defensa de la soberanía, porque es tener derecho sobre las propias aguas, digamos. Y ese es un tema que está complicado y que ha sido difícil. Incluso ayer la presidenta de la Comisión Europea decía que la pesca podría terminar por derrumbar el acuerdo, lo que sería muy irónico, porque la pesca representa el 0,1% del PIB de Reino Unido. ¿Ya? La ministra de Relaciones de Asuntos Exteriores española dijo hace unos días, son 6.000 barcos que emplean a 12.000 personas. Eso es el sector de la pesca en el Reino Unido. De esa magnitud del problema estamos hablando. Parecía una exageración, pero si uno revisa la página del gobierno británico, la parte de la industria de pesca, son exactamente 5.911 barcos registrados que emplean a 12.000 personas que están registradas como pescadores. Eso es el problema que puede terminar por derrumbar el acuerdo entre las partes, lo que resultaría bastante irónico y trágicamente irónico, digamos. Y además, sumado a eso, los pescados que esos pescadores, mayoritariamente pescadores artesanales, la mayoría de esos barcos, el 80% son barcos pequeños, de no más de 10 metros de largo, los pescados que esos pescadores artesanales pescan, digamos, ¿sí?, en las aguas británicas, no los comen los británicos, lo exportan, porque a los británicos no les gusta ese pescado, según lo que comentaban, sino que compran, importan pescado. Por lo tanto, ni siquiera es un pescado que le interesa a los británicos, por lo tanto, y además todo ese pescado va mayoritariamente a la Unión Europea, y hoy día, si es que no hay acuerdo, va a tener que entrar con unos aranceles altísimos, lo que puede terminar perjudicando finalmente a esos 12.000 pescadores, digamos, que están registrados en Reino Unido. O sea, el objetivo de defender el Brexit podría terminar afectando a los responsables o al área, digamos, responsable de que el acuerdo no se alcance. Por lo tanto, eso es lo dramático y lo irónico de este acuerdo o de este proceso de estos últimos días. Así que hay que ver si finalmente en eso se allanan a encontrar un acuerdo. La Comisión Europea ha sugerido, digamos, en las conversaciones, que eventualmente, si se llega a acuerdo en todo lo demás, se deje un mes, o sea, empiece a operar desde el 1 de enero y se deje un mes más para seguir discutiendo la pesca afuera del acuerdo, como una extensión especial, digamos. Esa es una eventual posibilidad de que para lograr avanzar y que finalmente esto opere a partir del 1 de enero. Pero el tema está bien complicado y no dudo que volvamos a hablar de este asunto en algunas Antes próximas de fin ediciones. De año.
Exactamente. De todas maneras, pues esta es como la teleserie de final de año que nos tiene con los nervios de punta, porque la verdad es que serían unas graves consecuencias para el Reino Unido irse finalmente sin un acuerdo con la Unión Europea. O sea, a mí me llega a parecer impensable, pero es que no queda otra porque ya los plazos se acabaron finalmente y anda tú a saber cómo esto también va a afectar la distribución de la vacuna en el Reino Unido.
Además es un problema, por eso el Reino Unido se apuró mucho en esto, digamos, ahora, porque si la vacuna se aprobaba después de que ellos se hubieran salido, no, ya no estaban en el mercado único, por lo tanto meter la vacuna era un problema.
Era,
digamos,
un problema.
Y con todo el problema logístico que exige esta vacuna de Pfizer sería aún más problemático, digamos. Estaría descongelando en los puertos británicos.
Nos tenemos que ir, son las 7:44. Muchas gracias, muy interesantes sus comentarios, como siempre. Así que nos despedimos de Sebastián Minay y de Juan Pablo Iglesias. Que estén bien, buenos días.
Chao, que estén bien.
Cuídense mucho.
Igual.
Así lo haremos. Nos vamos a la siguiente pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, porque regalar cercanía es regalar buenas señales. Esta Navidad aprovecha hasta un 33% de descuento en equipos Samsung. Aprovecha estas ofertas en tiendas Entel y en entel.cl con despacho gratis o retiro en tienda Entel. Y para algunos la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce el All-New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches.
En AFP Capital trabajamos para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl podrás solicitarlo en solo 4 pasos. Ingresa con tu RUT y selecciona segundo retiro. Selecciona el monto y la vía de pago. Declara si tienes deuda y o trámite en proceso. Confirma los datos y listo. Dentro de 10 días hábiles tendrás tu primer pago y recuerda que tienes un año para realizar el retiro. Si vas a retirar tu segundo 10%, hazlo desde casa en retiro.afpcapital.cl.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrado, como el Magíster en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica u Opinión Pública, único programa de su tipo acreditado por 3 años por CNA, hasta septiembre del 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Esta Navidad, regalar cercanía es regalar buenas señales. Aprovecha hasta un 40% de descuento en equipos Huawei. Disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra estas ofertas en Entel y Entel.cl. Entel.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
¿Mi amor?
Sí.
Aquí está la carta con los 2 regalos que quiero.
Ah, ¿y no pueden ser 3?
Este fin de año, realiza 3 o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1 millón de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y ya estamos al teléfono con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. ¿Cómo estás, Iskia? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, queríamos conversar con usted básicamente de la aprobación ayer por parte del ISPE en relación a la vacuna. ¿Cómo ve el proceso de vacunación? Y también conversar sobre la situación del contagio en el país, cómo va creciendo, las perspectivas que hay para este verano, que estamos todos bastante nerviosos. Primero, a mí me llamó la atención las pocas vacunas que llegan, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Sebastián Piñera. Solo 20.000 dosis, que como son 2 por persona, alcanzan para 10.000, nada más. ¿Cuánto es eso? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo primero es que sin duda es una buena noticia, por fin tenemos una vacuna aprobada en el país, nos parece, vamos a seguir mirando, además monitorizando los efectos adversos, la efectividad de la misma, pero sin duda necesitamos llegar, por lo menos dentro de la población objetivo, tenemos que llegar a más de 15 millones de personas, entendemos que esto va a ser un proceso largo y por lo mismo el llamado a nuestro colegio ha sido a no relajarse, a que lo más probable es que nos vamos a demorar todo 2021 en este proceso de vacunación, vamos a partir con algunos grupos priorizados que señaló ayer el presidente, tanto los grupos de riesgo como el personal de salud, pero entendiendo que partidas muy pequeñitas como estas de 20.000 dosis que son para 10.000 personas van a llegar a puntos muy estratégicos del país, así se ha ido distribuyendo con el CABEI, pero sin duda es reducido su impacto que va a tener en el breve plazo. Vamos a tener que esperar unos cuantos meses todavía, según lo que dijo el propio presidente, no tienen la certeza de cuándo van a llegar el resto de las partidas, pero Chile tiene por lo menos con Pfizer comprometido más de 10 millones de dosis.
10 millones tenemos con Pfizer, porque eso es lo que uno no sabe exactamente cuántas son las vacunas que tenemos con cada laboratorio. ¿Ustedes tienen esa información?
Tenemos la información que a nosotros nos han transmitido desde el CABEI y el Ministerio de Salud es que son 20 millones de dosis, 10 millones de beneficiarios que tendríamos asegurado. ¿Cuándo, cómo, en qué tiempo van a llegar? Eso es parte de las incertidumbres que todavía no nos han podido responder desde el gobierno. Yeah. Creo que también es parte de la incertidumbre mundial, sin duda.
Es que según la información que yo tengo, que manejamos los periodistas, son 10 millones de vacunas que serán proporcionadas por Sinovac, vacuna que todavía no está aprobada, y alrededor de 1,5 millones de dosis van a provenir solamente de Pfizer. Por eso que uno en enero estarían llegando 1,6 millones de vacunas de Pfizer, pero la verdad es que hay bastante secretismo o confidencialidad en relación a el número de vacunas y el laboratorio que las proporciona.
Sí, y sin duda nosotros esperamos que en la medida que empiecen a aparecer más estudios, ojalá vacunas como justamente las de Sinovac o cualquiera de las otras, ya sea la de Janssen o la de AstraZeneca, que requiere condiciones mucho menos hostiles de traslado y almacenamiento, puedan ser aprobadas en nuestro país para poder llegar a todos los rincones de Chile.
Ya, pero en todo caso la vacuna no va a ser la panacea en esta época de verano, ¿no?
Porque para nada, no todavía. Las dosis son muy poquitas, no va a tener un efecto inmunitario poblacional. Eso nos vamos a demorar un tiempo. Se espera que ojalá sea dentro del primer semestre. Nosotros somos aún más cautelosos. Creemos que lo más probable es que nos vamos a demorar todo el año. Y tampoco el proceso de vacunación en sí mismo nos da garantías hasta la fecha de, para nada, una eliminación viral. Y sin duda todavía vamos a tener que mantener algunas de las medidas que nos ha acompañado todo el 2020.
¿Y qué le parece la situación en la que está el país? Porque están creciendo fuertemente los contagios en la región metropolitana, la región metropolitana tuvo que volver a fase 2 y se está hablando incluso de que podrían algunas comunas volver a fase 1. ¿Usted cree que vamos a tener, cómo lo ve el Colegio Médico, si vamos a tener o no la posibilidad de tener vacaciones?
Primero es clarificar de que el Colegio Médico de por sí no es que sea un partidario de las medidas de confinamiento, estamos absolutamente conscientes del efecto que esto ha tenido en la salud mental, en la economía, y que son medidas muy cruentas y dolorosas. Pero, lamentablemente, a pesar de la estrategia de testeo trazabilidad que ha ido mejorando, todavía no logramos buenos indicadores. Y es lo primero que hay que reconocer. Ahí hay que inyectar recursos, hay un nuevo encargado dentro de MINSAL, pero hay mucho que perfeccionar en esa línea y también en comunicar efectivamente a los pacientes cuáles son las etapas, cuáles son las medidas, porque todavía no logramos tanta adherencia en algunas cosas muy básicas como diagnóstico precoz. Los pacientes siguen llegando muy tarde, 3 o 4 días de síntomas, y eso no debería pasar. El primer día las personas que tengan más de 2 síntomas deberían llegar. Cuando le hacemos la entrevista epidemiológica, muchas personas no quieren decir con quiénes tuvieron contacto estrecho, y eso no nos sirve a nadie, porque no lo podemos detectar a esas personas y aislarlas de forma efectiva. Y algunas personas son contacto estrecho y todavía no han comprendido la lógica de aislarse o de hacer estas cuarentenas preventivas, y esas personas con PCR negativo, con 10 PCR negativas, igual tienen que cumplir el periodo de cuarentena, y tenemos algunos empleadores que cuando alguien es contacto estrecho, lo mandan a tomarse la PCR, sale negativa y lo reincorporan. Eso no sirve, porque estamos en un periodo de incubación. Y ahí tenemos varios detalles que mejorar. Sin duda, si eso no mejora y los indicadores van empeorando, nosotros somos partidarios de que las medidas sean precoces, activas y fuertes, para no tener que llegar a implementarlas muy avanzado de el aumento de los casos, porque ahí la inercia con la que siguen aumentando los casos en realidad es mucho más difícil, y las cuarentenas posteriormente a eso son más largas, duras, cruentas, y además la hemos visto, se han ido flexibilizando y eso mantiene la movilidad y mantiene los niveles de aumento de casos.
Ya, ¿y usted está de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno o le están pidiendo de alguna manera algo más?
Lo que más me preocupa es esta pugna entre salud y economía. Creo que eso hay que resolverlo, no hay que sucumbir a estas críticas de algunos sectores y poder clarificar que si no hay control de la pandemia, el sector económico igual se va a ver golpeado, porque las medidas se van a tener que implementar en algún momento, porque los sistemas sanitarios no pueden colapsar, los equipos están muy cansados, no han tenido tiempos de descanso, tampoco han tenido incentivos para el descanso como hemos solicitado de forma reiterada. Así que espero que ojalá haya una voz muy unificada y un respaldo a la medida sanitaria desde todos los sectores económicos y también desde el Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y desde todas las vocerías del gobierno.
Por ejemplo, ¿qué cosa usted en el ámbito económico cree que están haciéndose, que están por sobre los intereses sanitarios en este minuto?
Bueno, una cosa que no nos ha parecido nunca muy prudente, y creo que en eso estamos de acuerdo con el Consejo Asesor, es la apertura de fronteras para turistas. Y también esta suerte como de promover los viajeros internacionales. Hemos tenido un aumento de casos importados. No todos son turistas, han aumentado en caso de turistas. Nosotros hemos pedido los datos pormenorizados, todavía no nos los entregan desde el Ministerio de Salud, pero sí sabemos que hay muchas personas de nuestro país que se están yendo a Miami de vacaciones y vuelven contagiados. Y eso hay que reconocer que quizás no es el mejor momento para salir del país, que hay países que tienen peores cifras que la chilena, particularmente Estados Unidos y algunos otros países de Latinoamérica, y nos parece medidas poco prudentes cuando todo el país está sometido a estas medidas tan extremas que están causando tanto problemática. Se comprende la necesidad de viajar y distenderse, pero sin duda, cuando traes un caso importado, te sumas a parte de los del impacto sanitario que tiene la pandemia.
Pero esas personas que vienen a Chile vienen con una PCR negativa.
Pero eso es una fotografía, lamentablemente. En un momento, dentro de las primeras 72 horas, sin duda disminuye la probabilidad de que alguien venga contagiado, pero no da las garantías plenas de que eso ocurra. Tanto las personas pueden haber estado en un promedio de inoculación antes, por eso hacemos una cuarentena de 14 días, como también pueden contagiarse en el trayecto al aeropuerto o las actividades que hagan posteriores. Además, la sensibilidad del propio examen es del 70%, así que lamentablemente es una medida que mitiga o disminuye la cantidad de casos importados, pero ha aumentado, según lo que ha trascendido por la prensa, más del 80% de los casos de viajeros lo que ingresa al país.
Y entonces, en ese sentido, el Colegio Médico sería partidario, por ejemplo, lo siguiente, porque hay mucha gente que está esperando sus vacaciones en la primera quincena de enero, ¿ya? Y no hay ninguna seguridad de que, por ejemplo, van a poder ir a la costa o al sur o utilizar algún arriendo que hayan preparado para el verano. Sin embargo, una persona que viene del extranjero, por ejemplo, sí puede ir a la costa, aunque llegue por
a
la
región fase 3.
Efectivamente. Efectivamente, no cualquier, o sea, un extranjero, por ejemplo, tengo entendido que puede ir a una comuna, o sea, si llega a una comuna fase 2, que es la región metropolitana, pero igual
no
puede ir a una...
No debería poder llegar a una comuna fase 2.
No debería
poder llegar a una comuna fase 2. Llega al aeropuerto y debería trasladarse a una región en fase 3 en adelante.
Y de inmediato, sin entrar a la región metropolitana.
Entrar a la región metropolitana.
Ya, si fuera el caso de los chilenos que, por ejemplo, quieren ir, no sé, a Viña y no pueden, porque los de la región metropolitana no pueden porque están en fase 2, ¿usted sería partidaria de que, por ejemplo, se le hiciera PCR a una persona del Santiago para ir a Viña de vacaciones?
Creo que no es parte de las prácticas. El gran problema es lo mismo. Esto es una fotografía, nos permite hacer un diagnóstico en un momento específico, no nos da garantías de que esa persona no esté en un proceso de inoculación. Entonces no es, me tomo una PCR, salgo negativo y puedo ir a cualquier parte del país. Lo mismo para las reuniones de fin de año. No es, me tomo una PCR, salgo negativo y al otro día puedo ir a ver a mi abuelita. ¿Por qué? Porque puedo estar en un proceso de incubación, la sensibilidad no es óptima. Eso no da las garantías plenas, y en esa línea nosotros tampoco seríamos muy partidarios. El tema es que el virus se mueve con nosotros, en su mayor grado de movilidad, mayores niveles de contagio, y sin duda las vacaciones van a tener que ser en un modo donde no haya grandes aglomeraciones. Si es que ya sea en la playa, en el campo, en el lago, en donde vayamos, si es que vemos las concentraciones de personas que vemos habitualmente en el litoral central o en algunos balnearios del país, esas son actividades que hay que intentar evitar, a lo mismo que nos ha acompañado todos los incendios.
Y por último, hoy día sale la tercera, una información que ya hemos ido escuchando de otros gobiernos, pero Argentina acusó a Pfizer de condiciones inaceptables en los contratos. ¿Ustedes tienen algún antecedente de que lo mismo haya ocurrido con nuestro país?
Nosotros jamás hemos podido ver ninguno de los contratos de Pfizer. Sí nos interesa involucrarnos mucho en esa línea, no solamente en eso, sino también en la apertura de los datos del monitoreo, porque creemos que podemos jugar un rol para también mantener la confianza en este proceso. Sin duda, alguno de las cosas que más han salido o nos han consultado en redes sociales tienen que ver con los efectos adversos y quién costea ese financiamiento. No tenemos los detalles de cuáles han sido los costos ni cuáles han sido parte de los procesos de negociación con estas empresas privadas, pero sin duda es un bien hoy que es escaso en el mundo, pero que también hay que intentar mantener la transparencia del proceso, porque si no creo que crea más espacio a especulación, que en estos casos es absolutamente innecesario.
Perfecto, muchas gracias Iskia Siches, presidenta, nueva presidenta de, reelecta presidenta del Colegio Médico, por conversar con nosotros en Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Mónica, que les vaya muy bien. Chao, chao.
8 de la mañana en punto, nos vamos corriendo, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación las noticias en Duna y luego hablemos en off. Que esté muy bien, buenos días.